Libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios 21. Una de las maneras en que el diablo ha tratado de destruir la felicidad de los hijos de Dios es plantar los engaños en nuestras mentes. En los siglos de la historia de la Iglesia hemos estado muy débiles cuando el conocimiento de la palabra era muy baja, como es en muchas partes de los Estados Unidos. Pero cuando los hermanos eran bien informados de las Escrituras, de las doctrinas de la fe, siempre hemos estado fuertes y más difíciles de engañar o confundir. En el pasaje de hoy, el rey Salomón, hijo de David también, nos dará una rica alimentación para ayudarnos a escapar de las formas más comunes del engaño diabólico. Empezando con el versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Para infundir temor, el temor del hombre, que es el lazo favorito del maligno, se quiere implantar en nuestras mentes el peligro de los hombres poderosos. Hombres del gobierno, o de los negocios, o hasta de los carteles. Pero aún los más potentes, los más crueles de este mundo, están bajo el control completo de nuestro Dios. Por esto habla de reyes. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en manos de Jehová. A todo lo que quiere lo incline. Quiere decir que Dios puede inclinar el corazón del rey como un niño inclinando el agua. Conociendo esto, podemos orar para los hombres, las mujeres del gobierno, presidentes, gobernadores, jueces, que sean inclinados a decidir todo con justicia, especialmente protegiendo a la Iglesia de Cristo Jesús. Isaías nos enseñará muy pronto en los domingos, en Isaías 49:23, si alguien quiere leer.
Reyes serán sus ayos, y sus reinas sus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que soy Jehová, que no se avergonzarán los que se esperan en mí.
Amén. Isaías dijo que los reyes van a estar ahí para ayudarte. Van a sentir el temor de Dios. Van a cuidar del pueblo. Cuando era tiempo de acabar con el cautiverio en Babilonia, Dios inclinó el corazón de los reyes, de los poderosos, causándoles a mandar a Esdras y a Nehemías a Jerusalén, y hasta dándoles recursos para reconstruir. El punto es que aún los muy poderosos de este mundo están bajo el control secreto de Dios. Y no sabemos exactamente cómo Dios puede inclinar el corazón de uno de tal manera que se decide lo que Dios quiere sin estar esforzado. Pero sabemos que esto está pasando todo el tiempo. No es muy diferente de la manera en que muchos de nosotros éramos convertidos. De repente la vida de pecado que antes era nuestra pasión era repugnante. Y los caminos del Señor que antes parecían una vida muy aburrida, de repente eran nuestro deleite. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Para escapar del engaño, es muy útil entender que nosotros, como otros, estamos susceptibles a los engaños. En el segundo de Corintios, San Pablo informó a ciertos, hasta en la iglesia, que han sido probablemente engañados. Segundo de Corintios 11:3, si alguien quiere leer. Segundo de Corintios 11:3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados
Gracias, Cristina. Sabiendo que estamos susceptibles, porque él estaba hablando de gente de la iglesia, sabemos que somos susceptibles, nos ayuda a tomar cuidado, a comparar nuestros conceptos con las Escrituras, a aceptar la posibilidad de que nuestros conceptos a veces tienen que estar corregidos. Normalmente el incrédulo no tiene una manera tan clara para descubrir sus engaños y simplemente va a presumir que lo que siempre ha creído tiene que ser la verdad. Todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es un concepto bastante útil en el evangelismo. No es fácil convencer a alguien que se necesita un redentor hasta que sea convencida la persona que el concepto de sí mismo está equivocado. Y la herramienta más poderosa para hacer esto es... ¿Alguien sabe? Sí, la Biblia en general, pero específicamente la santa ley de Dios. Porque mucha gente se puede hablar de muchas cosas y no se siente ningún impacto, pero cuando pides, a veces has mentido, alguna vez has robado, has mirado a una mujer con lujuria, la ley tiene esa capacidad. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Eso es un concepto que ha engañado a muchos en toda la historia de la iglesia. Un famoso de esto era Saúl, el primer rey de Israel. Saúl recibió instrucciones claras de parte de Samuel, el profeta, pero por el temor del hombre, era desobediente. Y para cubrir su error, decidió quemar unos sacrificios. El profeta Samuel lo regañaba con el verso muy famoso que dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es otro engaño favorito del enemigo. Se viene diciendo a los hermanos débiles que se deben continuar con un vicio, con una inmoralidad, siempre tirando a Dios unos sacrificios de vez en cuando. En este mismo libro de Proverbios, vimos a la mujer adúltera practicando esto. Para invitar a su víctima, ella dijo en Proverbios 7:14, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos y venga a mi casa entonces. Como que si ha dado a Dios sus migajas, ya tenía el derecho de disfrutar sus inmoralidades con impunidad. Viviendo así, Dios puede simplemente rechazar tus sacrificios rotundamente, como hemos visto en el principio de Isaías. En Isaías 1:10, hablando de esto, Dios dijo al pueblo de Dios, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estas eran cosas que Dios ha ordenado. Pero cuando no había nada de arrepentimiento, era totalmente inútil. Continuando, Dios dijo, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a sentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no puedo sufrir. son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios básicamente estaba rechazando toda su religión. Mucha iglesia y muchos sacrificios solamente van a intensificar la indignación de nuestro Dios si el arrepentimiento está ausente. Es un punto grave de considerar ya, sabiendo que el día de la Santa Cena viene muy pronto. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los impíos, todo lo que piensan es pecado. Pero es cuando estamos nosotros alcanzando cierto éxito, es fácil sentir un poco de orgullo personal, un poco de soberbia y portarnos como ellos. Pero todo esto es simplemente otra forma de engaño que tenemos que aprender a resistir. 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tiendan a la abundancia, mas todo el que apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Dios está dispuesto a bendecir todo tu buen trabajo. Está hablando de la diligencia otra vez. Trabajo que sea de tu propio negocio, o sea, un trabajo en que otro es el dueño. Pero cuando te empiezas a pensar que hay una manera de enriquecerte muy rápidamente, sin hacer una contribución a la sociedad, a lo mejor estás engañado. La lotería y otras formas de juego son trampas y no serán bendecidas por Dios. Los que corran tras estos sueños vanos seguramente no han escapado del engaño. En muchos casos es porque el dinero aún es su ídolo, o sea, su Dios. 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Esto habla de otro que no quiere trabajar. Ha descubierto supuestamente otra manera de estafar a la gente con impunidad. Pero aquí Dios está prometiendo, no habrá impunidad en esto. 7. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Esto es otro engaño, aún peor, en que los violentos, los secuestradores y otros, por ejemplo, piensan que se pueden justificar sus infamias. Pues estuve muy, muy pobre, necesitaba dinero, tuvimos que hacer el secuestro. Todos estos caerán bajo el juicio, bajo la maldición de Dios, como Salomón dijo desde el principio. Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio, son rectos. El hombre que no ha sido redimido en Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, fácilmente vivirá una vida torcida. Por eso, hermanos, es urgente orar por nuestros seres queridos que aún no están caminando con Cristo. 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Ya van a empezar muchos versos como estos. Esta es otra forma de engaño común. A veces hay mujeres, aún mujeres dentro de las iglesias, que han descubierto que pueden ejercer cierto poder, cierto dominio, se andan gritando, insultando, levantando sus voces. Lo que no sabe una mujer así es que todo, su esposo antes de nadie, pero todos sus hijos, otras hermanas harán todo en su poder para alejarse de ella. Salomón no dice que el hombre puede tomar una amante por esto. Tampoco dice que se puede golpearla, no somos musulmanes. Pero aún si tienes una casa muy grande de ricos, será la prioridad de todos, escapar de la presencia de esa. Una vez dije a mi médico que era mi deseo morir antes de jubilarme. Y él primero se pensó que yo era un poco loco, más tarde él entendió y dijo que en la ciudad de Newport él tiene varias pacientes que tienen más de 80, 85 años y están manejando compañías muy grandes como presidentes, como dueños. Después se añadió que se creía que estos ricos deseaban continuar trabajando para alejarse de sus esposas. Claro, eso no es mi caso. Yo simplemente creo que es más saludable continuar trabajando, pero eso es otro tema. Versículo 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no hallará pavor en sus ojos. El muy engañado siempre va a buscar problemas. Es su naturaleza. Es mejor ni vivir cerca de los tales. 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Hemos visto esto ya varias veces, pero es algo que se tiene que repetir. Los gobiernos, los padres, tienen la responsabilidad de castigar la maldad. El castigo no es una barbaridad, no es algo cruel, dice en Proverbios que es una medicina. Aun si el rebelde es muy terco en la sociedad o en la familia, y el muy terco, si no quiere rectificar su vida, los que observan el castigo van a recibir el beneficio. Muchas sociedades ya no reconocen esto, en muchas familias también, y es porque han caído en el gran engaño. 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. El sabio no tiene que sentir ni observar un castigo para entender. El sabio simplemente puede escuchar las amonestaciones en la palabra de Dios para corregir su camino. 12. Considera el justo la casa del impío. ¿Cómo los impíos son trastornados por el mal? Eso es otra manera de escapar de los engaños. Hermanos, a veces nosotros podemos observar la riqueza pasajera de los inicuos y sentir un poco de envidia de ellos. Podemos pensar, ¿cómo es posible que nosotros estamos viviendo en la obediencia y en las grandes luchas y otros que desafían todo precepto de Dios andan en prosperidad más y más? Es uno de los engaños que el diablo ha presentado a muchos hermanos, hasta David. David sentía algo de esa tentación. Lo vimos en los Salmos. En Salmo 73 voy a leer un poco. Eso es lo que dijo David. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. A veces eso ni se teman llegando a la muerte. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad. De hacer violencia, hablan con altanería. David estaba observando todo esto y de repente dudaba de que valía la pena la vida estricta de obediencia y de disciplina. Pero finalmente en el Salmo 73, llegando un poco más adelante, David dijo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba meditando en esto y era duro trabajo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Está hablando a Dios. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El verso otra vez dijo, considera el justo la casa del impío. ¿Cómo los impíos son trastornados por el mal? Vale la pena meditar un poco en esto. Hasta que te puedes ver que los malvados, que parecen que están prosperando en su maldad, son como bueyes engordados preparados para el fuego. 13. El que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Otro engaño está aquí refutado. Podemos pensar que los pobres no son nuestro problema, que su problema es asunto del gobierno y realmente no tenemos los recursos de todos modos para ayudarles. Pero hermano, si Dios ha puesto un pobre en tu camino delante de ti y esa persona está clamando en su desesperación, aquí hay una promesa espantosa para todos nosotros. Otra vez 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Santiago dijo en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En los ojos de Dios, la ayuda a los pobres verdaderos, no estoy hablando de los manipuladores, sino a los pobres que realmente no pueden trabajar. La ayuda de ellos es muy importante en los ojos de Dios. Cristo mismo dijo en Mateo 25:42, si alguien quiere leer.
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber.
Amén. 14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Hemos visto ya que no todo cohecho o todo regalo es malo. Si es nuestro deseo pervertir la justicia, claro, es malo. Pero hay ocasiones, aún en la Biblia, en que el regalo, no muy público, privado, puede ser sabio. Una vez David estaba muy enojado con un hombre que no quiso ayudarle, y la esposa de ese hombre era sabia. Y para proteger a su familia llevaba un regalo, un gran regalo de comida a David, porque sus hombres tenían mucha hambre. Y David estaba llegando para destruir a toda la familia de ese hombre. Dice en 1 Samuel 25:18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, es mucho comido, mucha comida, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió en el encuentro. David estaba llegando para destruir a toda la familia de ella. Cuando ella encontró a David, se presentó su regalo muy humildemente, y no era muy en público, era un lugar secreto. Continuando, dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra, y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. David estaba en una rabia. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Tenía que hablar así de su esposo. Porque conforme su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. David estaba tan impresionado con ella que no solamente perdonó la ofensa, viendo toda esa comida y la humildad de ella, no solamente perdonó la ofensa, sino que más tarde, cuando ella era viuda, la tomó por esposa. Continuando ahí la historia. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. En fin, no es malo presentar un regalo para pagar la ira de uno. Jacob hizo algo semejante para calmar los resentimientos de su hermano Esaú. Pero jamás está justificada mandar un regalo para estorbar la justicia. Último versículo, estamos llegando al fin. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. En fin, Salomón deseaba con esa porción de enseñanza liberarnos de muchos de los engaños que pueden desviar hasta los hermanos. Conclusión, si es tu deseo, hermano, hermana, en este nuevo año, vivir en la verdad, libre de los lazos comunes en que el enemigo ha empleado hasta para estorbar a los hermanos. Puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Señor, te damos gracias por todo lo que estamos encontrando en este libro, que sabemos que tú nos has mandado esto para nuestra protección, para protegernos, como hemos visto hoy, de engaños, para protegernos de muchos problemas, muchos desánimos, muchas maneras de sentir deprimido. Ayúdanos, Señor, a asimilar esto en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato si alguien tiene peticiones de oración.